Tuve la oportunidad de crecer en la cuenca del río Papaloapan. Este río se encuentra allá entre la zona sur y centro del estado de Veracruz. Es un río muy grande, muy bonito, con mucha corriente, muy fuerte. Y ¿sabes algo? La gran mayoría de los que viven en esta zona que está junto al río aprenden a nadar muy rápido. Desde niño les enseñan a nadar y aprenden muy rápido. Sin embargo, ese no fue mi caso, ¿sí? Yo no aprendí a nadar muy rápido. Y recuerdo que cada vez que íbamos a ese río, que era muy frecuente, yo me frustraba mucho por ver a mis primos, ver a mis amigos, ver a la familia, que nadaba sin ningún problema en esas corrientes y cruzaban el río una y otra vez. Así que cada vez que íbamos yo sentía envidia y buscaba practicar, buscaba aventurarme un poquito más yendo a las profundidades y me regresaba y ahí estaba. Y mi anhelo era cruzar el río por mi propia cuenta. Yo decía, esa es mi meta, ¿sí? Y uno de esos días en los que fuimos al río, no recuerdo bien si fue mi padre o fue mi tío, ¿sí? Me dijo, mira, vamos, tú puedes, te voy a mostrar el camino y tú vas detrás de mí, tú me sigues. Solo tienes que bracear muy fuerte, tienes que patalear muy fuerte y sin parar y lo vas a lograr, vamos. Así que ese día, pues me aventé e hice tal y como me dijeron. Y aunque ustedes no lo crean, logré llegar a una roca enorme que hay en ese río, en medio del río. Y yo al llegar no me lo podía creer, ¿sí? Me sentía genial, sentía que lo había logrado, pero ahora tocaba regresar. Y definitivamente, amados hermanos, no es lo mismo cruzar un río desde la orilla que ya en medio del río regresar a esa orilla. Ahora veías la profundidad, veías la corriente de ahí desde cerca, ¿sí? Delante de ti. Y yo solamente decía, ¿cómo voy a hacerle para regresar? ¿Sí? Sabiamente, mi instructor me dijo, bueno, ahora vamos a cruzar, pero vas tú primero y después voy yo. Así que, pues tomé fuerzas en el Señor, no, todavía no era cristiano. Tomé fuerzas y me aventé al río. Y amados hermanos, enseguida sentí cómo me sumergí en la profundidad y en las corrientes de ese río. Como pude, traté de salir a flote y pataleé, braceé con todas mis fuerzas, pero no sentía que avanzara. Así que empecé a hundirme y a desesperarme. Fue en ese momento que sentí la mano salvadora de mi instructor. Estaba ahí para ayudarme. En ese momento regresó literalmente mi alma al cuerpo. Y por fin sentí seguridad en mí. Él me guió hasta la orilla y ya en la orilla, con mis ojos así, todo desesperado, todo aturdido, me dijo, te estabas ahogando, ¿verdad? Y digo, claro que sí, me estaba ahogando, le dije. Claro que sí, pero me salvaste, le dije. Me salvaste. Este breve ejemplo, amados hermanos, ilustra bastante bien el ministerio del Espíritu Santo en su labor de paracleto o ayudador. La palabra griega paracleto se traduce en nuestras Biblias como consolador, el consolador, ¿sí? Pero déjame decirte que más que un sentido de consuelo, se debe de entender como aquel que es llamado para ayudar, para auxiliar, para socorrer en tiempos de dificultad o necesidad. El Espíritu Santo, amados, es nuestro gran ayudador. Y la verdad bíblica que hoy queremos proclamar es esta: el Espíritu Santo nos da oportuno socorro para hacer su voluntad. Esa es la misión del Espíritu Santo en nuestras vidas: ser nuestro gran ayudador, darnos oportuno socorro para hacer su voluntad. Y hoy que estamos terminando nuestra serie de sermones Hechos del Espíritu, queremos hablar de este gran ministerio del Espíritu de ayudador, y lo haremos basándonos en el capítulo 21 de Hechos. Por lo que te pido que abras tu Biblia allá en Hechos 21. Y ahí vamos a encontrar tres acciones de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a hacer su voluntad. Y la primera de ellas es esta: el Espíritu Santo nos socorre con el amor de la iglesia. El Espíritu Santo nos socorre con el amor de la iglesia. Escucha por favor lo que dice Hechos 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas, está hablando Lucas aquí, y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hasta Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Era un barco carguero. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y allí, en la playa, ¿qué hicieron estos discípulos? Nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Después de que Pablo hiciera su tercer viaje misionero, él empieza a regresar a la ciudad de Jerusalén. Y esto movido por el Espíritu Santo, según lo dice Hechos 20, versículo 20. Tú puedes ver ahí el mapa en la pantalla de la ruta de este tercer viaje misionero, ya cuando viene de regreso. Y mientras él regresaba, en cada ciudad, el Espíritu Santo le testificaba a Pablo que en Jerusalén le esperaban cadenas y aflicciones. Por lo que Pablo se empieza a despedir de los hermanos, no sabiendo lo que le esperaba. El capítulo 20 de Hechos termina con una despedida muy conmovedora allá con los hermanos, con los ancianos de Éfeso, en la ciudad de Mileto. Ahí lo podemos ver también en la pantalla, la ciudad de Mileto, donde oran arrodillados y después de llorar desconsoladamente es que inicia el capítulo 21 de Hechos e inicia con estas palabras: después de separarnos de ellos. Esta palabra, amados hermanos, que se traduce en nuestras Biblias como separarnos, es la palabra griega apospao, que tiene un sentido más profundo del que vemos aparentemente o a simple vista. Literalmente, pudiéramos traducir esto como después de habernos arrancado de ellos. Lo que Lucas está tratando de describir aquí es que el vínculo era tan profundo entre Pablo y sus acompañantes con la iglesia, que era tan grande el amor que entre ellos prácticamente tuvieron que ser arrancados unos de los otros. ¿No te parece esto maravilloso? ¿Cómo cambia el sentido del texto? Y ahí, así inicia el capítulo 21, ¿sí?, con estas palabras. Pero luego se despiden de los hermanos de Mileto y entonces llegan hasta Tiro. Ahí lo vemos también en el mapa. Y mira lo que pasa en Tiro en el versículo 4. Dice Hechos 21:4. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Aquí también es importante notar la palabra griega eneurisco, que se traduce en nuestras Biblias como encontramos a los discípulos, que en realidad es más acertada traducirla como que Pablo y sus acompañantes buscaron a los discípulos de Tiro. Ellos buscaron, es decir, no es que iban caminando y nos los encontramos, sino que ellos fueron intencionales en buscar estar con la iglesia. Ahora, puedes darte cuenta de lo que nos está diciendo el texto aquí. Es que el lazo, amados hermanos, era tan profundo entre Pablo y la iglesia, que en este contexto de comunidad de fe es que el Espíritu Santo les consuela tanto a Pablo como a los discípulos que se encontraban en estas ciudades. Es en la comunidad de la fe, es en la iglesia. El versículo 4 nos muestra cómo el Espíritu, de alguna forma, no lo explica la palabra, pero de alguna forma el Espíritu les reveló a los discípulos de Tiro lo que le esperaba a Pablo, y como estos discípulos amaban a Pablo, entonces intentaron persuadirlo para que no se fuera a Jerusalén. Pero Pablo, dice la Escritura, que ya había sido dirigido por el mismo Espíritu a subir a Jerusalén. Así que continuaron su viaje. Y en esta escena, en Tiro, termina, fíjate cómo termina este momento igual consolador, al igual que con los hermanos de Mileto al final del capítulo 20 de Hechos. Dice la palabra allá en Hechos 21:5, todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. La iglesia de nuevo, arrodillada y orando unos por otros. ¿Qué nos enseña, amados hermanos, todo esto acerca del ministerio del Espíritu Santo como paracleto? Hay varias enseñanzas aquí. Enseñanzas que debemos apropiarnos de cómo el Espíritu Santo obra en su iglesia. Este pasaje nos enseña que el Espíritu nos va a guiar a hacer su voluntad. El pasaje nos enseña que la voluntad de Dios no siempre es sencilla de hacer. Pero también el pasaje nos enseña que su Espíritu nos socorre para hacer su voluntad. ¿Cómo nos socorre? Nos socorre con el amor de su iglesia. Esto es fantástico, amados hermanos. Aquí tenemos una historia maravillosa. Donde quiera que Pablo iba, encontraba una comunidad cristiana encantada de recibirle. ¿Y sabes qué hacían? Oraban por ellos, los amaban, los cuidaban. Era un vínculo tan hermoso. Y al mismo tiempo vemos a Pablo que él anhelaba y buscaba relacionarse con la iglesia. No se quedaba solamente a recibir, sino que él también correspondía a los hermanos. Y esto es de llamar la atención, amados hermanos. Te voy a decir por qué. Porque Pablo, el gran apóstol de Dios, aquel que tuvo un encuentro personal con Jesús, según Hechos 9, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? ¿Sí? Y que aquí lo vemos, que está siendo guiado directamente por el Espíritu Santo de una manera tan palpable. Amados, ni siquiera Pablo se atrevió a vivir fuera de la comunidad de la iglesia. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de la iglesia de Cristo, amados? De la misma forma, nosotros también necesitamos unirnos a la iglesia. Una de las grandes ventajas de pertenecer a la iglesia es que el hecho de que no importa dónde vaya uno, amados, siempre podemos encontrar una comunidad de personas que te reciban con amor. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado que viajas a otro lugar, a otra comunidad, a otra ciudad, y visitas otra iglesia, y de pronto esas personas que quizás nunca habías visto en tu vida te reciben y te empiezan a tratar como si fueran de su propia familia? Y es que eso es, amado. Son tu familia. Somos la familia de Dios, de Cristo. Es el Espíritu Santo entonces el que afirma a Pablo, nos socorre, nos ayuda y nos consuela por medio de la iglesia. Sabes, tengo un amigo que él es misionero, y él me contaba que en una ocasión estaba testificando acerca de un viaje misionero que hizo de Oaxaca a Culiacán. Y mientras iban viajando, él me comentaba que la camioneta se desvió, ¿sí? A la mitad del camino se desvió, ¿sí? Y en aquel poblado, ahí en medio de la nada, empezaron a buscar, pues, ¿qué vamos a hacer? Y lo único que se les ocurrió a este amigo es, pues vamos a buscar a la iglesia, ¿sí? Para ver si podemos recibir ayuda de ellos. Gracias a Dios encontraron hermanos, y ellos solamente buscaban ser hospedados, ¿sí? buscaban un mecánico que les ayudara con la camioneta, pero la iglesia que les hospedó, amados hermanos, no solamente hizo eso, sobrepasó las expectativas de este amigo. Esta iglesia les dio de comer, los arropó, y ¿sabes algo? Se hicieron cargo incluso de los gastos de reparación de la camioneta. ¿Sí? Al saber lo que ellos estaban haciendo, dice, queremos colaborar en la obra, y repararon esa camioneta. Ellos quedaron sorprendidos por este apoyo de la iglesia, pero ¿sabes qué es lo que más les sorprendió? ¿Sí? El amor y las atenciones de los hermanos. Eso es. Qué increíble es saber que podemos contar con esta familia de Dios en todos lados. Es obra del Espíritu Santo, amados. Pablo se encontraba camino a Jerusalén, sabido por el Espíritu que le esperaban cadenas y sufrimientos, pero el mismo Espíritu fue consolando su corazón, ¿con qué? Con el amor de la iglesia. Quienes les fortalecían con oración, quienes les mostraban amor, porque el Espíritu Santo no solo te ha añadido a la iglesia, amado, sino que además te socorre por medio de su iglesia. ¿No te parece esto maravilloso? Gloria a Dios por su iglesia. Así que, amado, cuando seas tentado, y escucha esto, vas a ser tentado. Cuando seas tentado a abandonar la iglesia, no sucumbas ante esa tentación. Y así como Pablo y sus acompañantes, sé intencional en buscar la iglesia. Intégrate a ella, comprométete con ella, sirve en ella, porque el Espíritu Santo obra a través de su iglesia. Así lo hace el Señor. En cualquier oportunidad que tengas, muestra amor a tus hermanos, hospédalos, recíbelos, invítalos, perdónalos también y ámalos. Porque el Espíritu Santo nos da oportuno socorro para hacer su voluntad. Pero en segundo lugar, el Espíritu de Dios también nos consuela, nos ayuda por medio de su palabra. Él nos socorre con su palabra. Mira lo que dice el versículo 7 de nuestro pasaje. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas, es decir, vírgenes, que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, mira lo que hizo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros, está hablando Lucas, como los que vivían allí, le rogábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estar en Tiro, ¿sí?, la comitiva ahora llega a Cesarea. Ahí lo puedes ver en el mapa. Y llegan a casa de Felipe, quien después de haber sido elegido como diácono, ¿te acuerdas allá en Hechos 6? ¿Sí? Ahora en estos versículos es identificado como evangelista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracias a su labor de llevar el evangelio a Samaria y también, tú recuerdas cómo allá en Hechos 8 también llevó el evangelio al etíope eunuco y a pueblos que estaban costeros, pues ahora recibe el nombre de evangelista, ¿no? Felipe, dice la Escritura, que además tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Y entiéndase aquí que predicaban la palabra del Señor como su padre. ¿Sí? Al parecer, Felipe hizo una buena labor siendo discipulador de sus hijas, ¿sí?, un buen mentor de sus hijas. Y aquí está Pablo y su grupo en casa de Felipe. Y esto es interesante. Felipe, quien era amigo de Esteban, ¿sí? ¿Recuerdas cuando hicieron los discípulos agarraron y dijeron, ustedes van a ser los diáconos? Estaba Esteban y estaba Felipe. Eran amigos, ¿sí? Y Esteban, quien iba a ser apedreado hasta la muerte en presencia del mismo Pablo, ahora estaban juntos. ¿No te parece esto maravilloso? Ambos hombres estaban reunidos en la misma casa, compartiendo el Evangelio. Personas que quizás estaban destinadas a ser enemigos, ahora están reconciliados por el Espíritu Santo. Y no se narra en este pasaje cuál fue la plática que tuvieron durante estos días, pero yo creo que sin duda fueron días en donde Felipe y sus hijas animaron a Pablo con la palabra del Señor. Sin duda así lo fue. Y después de esto narra el texto que el profeta Ágabo llegó con ellos y tomando el cinto de Pablo se ató los pies y las manos y profetizó. El Espíritu Santo dice esto: así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué te parece este mensaje, amados hermanos? ¿Qué te parece este mensaje que está recibiendo Pablo de parte de Dios, del Espíritu Santo? ¿Te parece un mensaje de gracia o un mensaje de malas noticias? Para los discípulos, compañeros de Pablo, todas estas palabras eran advertencias, ¿sí?, por las que Pablo no debía ir a Jerusalén. Y sabes, de hecho, muchos comentaristas bíblicos dicen que Pablo en realidad fue necio, ¿sí?, que él no hizo caso a las advertencias del Espíritu de no ir a Jerusalén, ¿sí? Estos discípulos en Cesarea, al escuchar las palabras de Ágabo, al igual que los discípulos en Tiro, le rogaban a Pablo que no viajara para que evitara el sufrimiento. Lo que querían estos discípulos: no sufras, Pablo, ¿cómo vas a ir y vas a sufrir? Pero el Espíritu, lo que le estaba haciendo a Pablo era esto, amados hermanos. Él estaba confirmando y afirmando con su palabra de paracleto, lo estaba ayudando con su palabra para lo que venía. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho tiempo atrás que él le mostraría cuánto debía de sufrir por causa de su nombre cuando fue convertido al Evangelio, ¿lo recuerdas? ¿Sí? Así que estas palabras, ¿sí?, en realidad lo que estaban haciendo era afirmándolo y ayudándolo de una manera especial por medio de este profeta Ágabo. Ahora aquí déjame hacer una nota importante. Debemos de entender que lo que estamos leyendo es un relato histórico de los hechos que pasaron en la iglesia neotestamentaria. Estos hechos no quieren decir que sean la norma, amados hermanos, para todos los creyentes. Nosotros no debemos de esperar que un día un profeta venga a tu puerta y te toque y, hola, te traigo un mensaje de parte de Dios, ¿sí? Porque esto fueron hechos de un evento histórico de forma inigualable, ¿sí? Y más adelante, en 2 de Pedro 1, dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La razón es que tú y yo ya recibimos la palabra de Dios que nos guía a hacer su voluntad. Así que, dado esta nota de advertencia, ¿sí?, nosotros debemos de ser guiados por la palabra. Pablo, sin embargo, ¿sí?, aquí es afirmado de una manera especial, ¿sí?, con este profeta. Fue afirmado porque el sufrimiento venía. Pero no solo eso, Pablo dice: no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir si es necesario por causa de Cristo. Él, como los apóstoles, consideraban un honor padecer afrenta por el nombre de Jesús. Y yo te pregunto, amado hermano, ¿qué es lo que te anima a ti en el sufrimiento? ¿Cómo enfrentas tú el sufrimiento en tu vida? La palabra nos enseña que el poder del Espíritu Santo por medio de su palabra es como nosotros podemos enfrentar el sufrimiento. Lo más fácil es claudicar y huir de la voluntad de Dios, pero Dios ha enviado al Consolador para vencer y soportar las pruebas que vengan sobre nuestras vidas. Él nunca nos ha engañado. Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y como Él ha vencido al mundo, tú también vencerás. Confía entonces en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos socorre con su palabra. En los momentos difíciles, en los momentos oscuros, es cuando su palabra nos reconforta. Es cuando su palabra nos recuerda que en Él tenemos verdadera esperanza. Para el cansado y el abatido, su palabra nos recuerda que en Él hay nuevas fuerzas. Para el pecador arrepentido, su palabra nos recuerda que en Él hay perdón y restauración. Y para el afligido, le recuerda que en Él hay plenitud de gozo. Si de algo podemos estar seguros, es que el Espíritu Santo nos ayuda como el gran paracleto en todo momento con su palabra. Sí. Por eso nuestros oídos deben estar atentos a su palabra. Debemos de ser receptivos a su palabra. Debemos de buscar y escudriñar su palabra. Porque, amado, un testimonio de que somos templo del Espíritu Santo es que buscamos y amamos su palabra. Por eso nunca dejes de guiarte por ella. Pero en tercer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer su voluntad cuando nos socorre para amar como Cristo. Por fin, Pablo llega a Jerusalén. Ahí está en el mapa. Por fin ha llegado a Jerusalén. Y ya ahí se reúne con Jacobo, el hermano de Jesús, de nuestro Señor. Y con todos los ancianos que estaban presentes. Y ahí Pablo les da un informe detallado de todo lo que hizo entre los gentiles. Y entonces ellos empiezan a glorificar a Dios. Pero había algo que les preocupaba a estos ancianos y a Jacobo. Y ellos le dicen a Pablo: mira, Pablo, hay miles de cristianos judíos que cumplen con rigurosidad la ley mosaica. Pero hay rumores acerca de ti, de que tú estás enseñando a los judíos que están entre los gentiles a abandonar esta ley. Y como ahora has llegado aquí a Jerusalén, pues esto va a ocasionar un alboroto, ¿sí? Así que mira, idearon un plan, ¿sí? Y le dicen: vas a tomar a 4 hombres que han hecho un voto y purifícate con ellos, ¿sí? Y además paga sus gastos, y así todos van a saber que no es cierto lo que dicen acerca de ti, sino que vives ordenadamente acatando la ley. Este rumor que estaban hablando los ancianos con Pablo era un rumor que era infundado, por supuesto. ¿Por qué? Porque Pablo no tiene objeción de que los judíos sigan con sus costumbres. Incluso él sigue estas leyes cuando ministra a los judíos. ¿Recuerdas que dijo Pablo allá en 1 Corintios 9? ¿Sí? Él dice allá en 1 Corintios 9, 20: me he hecho a los judíos como judío, dice Pablo, ¿sí? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. No es trabalenguas, hermano. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y termina Pablo diciendo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Este era el propósito de Pablo. Pablo, siendo cuidadoso entonces de generar una ofensa innecesaria, lo que hace es que muestra flexibilidad y acepta hacer lo que le piden, ¿sí? Y porque para él los intereses del evangelio están por encima de todo. Pero ¿sabes qué pasó? El plan no resultó como ellos habían planeado. Y mira lo que sucede allá en el versículo 27. Escucha por favor lo que dice la palabra de Dios. Cuando estaba para cumplirse los 7 días, del voto de estos cuatro hombres, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: ¡Israelitas, ayúdenos! Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y han profanado este santo lugar. Pues anteriormente habían visto a Trófimo de el Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Es decir, otra acusación falsa. Así que se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas mientras procuraban matarlo. Entonces llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo este comandante algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo aprendió y ordenó que lo ataran con dos cadenas y preguntaba: ¿quién era? ¿Quién es este? ¿Y qué había hecho? Pero entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargar a Pablo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando ¿qué? ¡Muera! Amado, ¿qué te parece toda esta escena? ¿Te trae a la memoria algo? ¿Recuerdas que pasó algo similar en otro momento de la historia? Aquí vemos acusaciones falsas, falsos testimonios, personas gritando ¡mátenlo! ¿Sí? Sin duda, ¿verdad?, que nos trae a la memoria el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba siguiendo el mismo patrón de sufrimiento que experimentó Cristo. Incluso surge la pregunta: bueno, y ante toda esta turba, ¿y dónde estaba Jacobo y los ancianos? ¿Dónde estaba la iglesia, amados hermanos? ¿Dónde estaba esa iglesia amada de Pablo? ¿Dónde se habían metido? Amados, Pablo también sufrió el abandono de sus hermanos. Sin embargo, lo que debe de llamarnos la atención, lo que verdaderamente debe de llamarnos la atención, es esto: el amor inquebrantable de Pablo hacia Dios y hacia la iglesia. ¿No te parece esto maravilloso? ¿No te parece increíble cómo puede alguien responder bien por mal? ¿Cómo puede alguien seguir amando a una iglesia que te ha fallado, que te ha abandonado, que te ha dejado ahí, que te golpeen? Y la respuesta es porque el Espíritu Santo nos ayuda a amar como Cristo. Esa es la única explicación. No hay otra forma de entender esto aquí. Tú y yo, amados como Pablo, estamos llamados a amar como Cristo. Estamos llamados a perdonar como Cristo. Estamos llamados a vivir como Cristo. Y la única forma de que podemos hacer esto es por medio del Espíritu Santo, del gran paracleto, porque en nuestras fuerzas no podemos. Cualquiera de nosotros se hubiese alejado de la iglesia, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas como el gran ayudador, para consolarnos, para socorrernos en nuestra debilidad y para comprometernos con su iglesia y para formar en nosotros el carácter de Cristo. Dios quiere que tú y yo nos parezcamos cada día más y más a su Hijo amado. De modo que cuando venga el sufrimiento a tu vida, cuando vengan las dificultades, no debes de pensar que viene porque no eres una persona amada por Dios. Por favor, amado, no creas esa mentira de Satanás. ¿Sí? Lo que necesitamos recordar es que Dios tiene el propósito de transformarnos a su imagen y que todo sufrimiento tiene propósito y provecho para los que aman a Dios. El Espíritu Santo es el gran paracleto, el ayudador de nuestras almas. Él orquesta todo para su gloria. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Porque fíjate lo que pasa con Pablo. Este sufrimiento de Pablo, a la larga, ¿sabes qué pasó con esto? Redundó en una gran bendición para la iglesia. Solo Dios puede hacer que el sufrimiento se convierta en bendición, ¿sí? Pablo, después de ser arrestado, ¿sabes a dónde fue llevado? Fue arrastrado hasta que llegó a Roma, en donde termina el libro de los Hechos. Y desde allí, Pablo siguió predicando el Evangelio de Cristo. Pero ¿sabes qué otra cosa pasó? Pablo desde ese lugar escribió varias de sus cartas, varias de las cartas del Nuevo Testamento, ¿sí? Con el propósito de que hoy sirvan de consuelo y de ánimo para ti y para mí. Solo Dios puede hacer esto, amados hermanos. Del mismo modo, tienes que estar seguro que nuestro sufrimiento no es en vano. El sufrimiento en nuestras vidas dará el fruto que el Señor ha diseñado en su momento. Ante la adversidad y el sufrimiento, no dejes entonces de amar a Dios ni de amar a su iglesia, aunque ésta te falle, amado. Porque Dios está orquestando todo lo que sucede en tu vida para su gloria. Si algo nos enseña el libro de Hechos es que la obra de Dios no depende de nosotros. Si así fuera, todos estaríamos extraviados. Pero la obra depende del Espíritu Santo de Dios. Por eso confía en Él. Confía en Dios. Confía en el Espíritu Santo. La buena noticia del Evangelio es que por la obra de Cristo, por su vida, muerte y resurrección, podemos ser ayudados en nuestra debilidad, en nuestro sufrimiento, en nuestras circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque ahora el Espíritu Santo habita en ti y en mí para no claudicar, para continuar, para seguir llevando el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Así que desecha el miedo, amado. Desecha el miedo y toma el valor de hacer su voluntad, no en tus fuerzas, sino en el poder de su Espíritu. Comprométete a buscar su voluntad, aunque esta te pueda producir aflicción, como sucedió con Cristo y con Pablo. Toma el valor, amado hermano, y únete a la historia del libro de los Hechos del Espíritu. Porque, ¿sabes? El libro de los Hechos también es tu historia. Es tu historia y es mi historia. Es la historia de la iglesia que hoy sigue escribiéndose hasta que Cristo regrese. Por eso, ánimo, amada iglesia. Ánimo, porque el Espíritu Santo nos da oportuno socorro para hacer su voluntad. ¿Lo crees así? Amén. Amén. Oremos al Señor.